Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: Tú vienes a mí. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. La dinámica de los ejercicios es lo siguiente. La semana pasada que hemos hecho, ojalá con mucho fervor, les he dado muchas meditaciones importantes para poder utilizar en el transcurso de su vida. Yo lo llamo los textos clásicos de Santo Ignacio. Lamentablemente no tuve tiempo para dar una explicación muy detallada de esos temas. Estaba enfocándome más que nada sobre las dos banderas. Pero fueron las dos banderas, los tres clases de hombres, los tres grados de humildad. Luego les pedí en las hojas de escribir un plan de vida. Este plan de vida es algo esencial para hacer los ejercicios, para poder ordenar lo desordenado. Escribir un plan, un proyecto muy claro que podemos tratar de vivir como fruto de los ejercicios. Luego al final hice referencia a lo que se llama elección del estado de vida. Si me dan permiso, voy a tratar de dar un pequeño resumen de esos cinco puntos. Después maradentro por más meditaciones muy bonitas que tenemos esta semana. Semana que entramos ahorita es una semana muy hermosa, muy dulce y muy suave, ¿no? Pero vamos a dar nuestro resumen. Que las dos banderas es básicamente en nuestra vida. Tenemos dentro de nosotros dos espíritus que están trabajando sobre nosotros. El espíritu bueno y el espíritu malo. Y debemos discernir, tener un disco, una antena abierta para captar las malas ondas y las buenas ondas. Las malas ondas las llamamos tentaciones, que vienen del diablo. Debemos reconocerlas. Cada día es una lucha Cada día es una batalla. Y la lucha batalla dura hasta la muerte. Pero se van a venir las ondas malas frecuentemente. No son pecados, son tentaciones. Pero debemos quitar la máscara del enemigo y reconocerlo. Y luego rechazarlo. Al contrario, Dios manda muchas buenas ondas que se llaman inspiraciones. Las inspiraciones vienen del Espíritu Santo. Y debemos reconocerlas, decir sí a las inspiraciones y tratar de ponerlas en práctica. Lo que les digo no es simplemente por los ejercicios, toda nuestra vida es la dinámica. Haciendo los ejercicios o no, estamos en este campo de batalla. Saber esto, ustedes van a ser pasos enormes en su vida espiritual. Porque caemos muchas veces en pecado debido a la ignorancia de la táctica del enemigo. Yo hice con ustedes un ejemplo de deportes. Si yo juego a béisbol, yo estoy tirando la pelota y tú eres el bateador. ¿Qué hace un profesional? Él va ver películas sobre ese batidor para ver cuando pega bien y cuando no pega bien. Y él con el catcher habla antes del juego para ver qué tipo de tiro va a lanzar a cada batidor. Esos son los profesionales. Y el diablo sabe lanzar la pelota para hacernos pecar. Y tira bien. A veces tira rápido. A veces manda la curva. A veces manda la cascada. A veces manda la pelota de nariz. A veces manda la pelota de escupido. No, de spitball también. Él utiliza cualquier maniobra para hacernos caer en sus trampas. Pero el fruto que ustedes están pidiendo es conocer bien a nosotros mismos. Ese autoconocimiento. Famoso escritor de historia, Toynbee, había dicho que el que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Eso es cierto. El que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. El que conoce, no conoce su propia historia está condenado a repetir las mismas fallas. Sócrates, el famoso filósofo griego, dice que una vida no examinada es una vida que no vale la pena vivir. Por eso, traten de ver cuando nosotros estamos bajo el ataque del enemigo. Y usar los medios espirituales para luchar y ganar la batalla. ¿Y cuáles son los medios? Ok, más oración, más meditación, un poco más penitencia y examen de conciencia. Hablé la semana pasada también sobre la tentación y hice referencia a la realidad de las obsesiones diabólicas. Todos las tenemos. Una obsesión es una idea fija. Y si le graba aquí y no se va. Puede ser un resentimiento del pasado que me tiene amarrado. Alguien me, hizo daño hace 10 años, y viene a la memoria y estoy enojado todo el día, dos días, por una persona que me hizo daño. Eso pasa con todos nosotros. O estás mal con tu esposo y luego el ex novio Luisito está en la mente, ¿no? ¿Dónde está? El guapo, bonito, musculoso. Y dormido al lado de un oso que ronca, que tiene mal aliento. Y podría matar un caballo casi, ¿no? Estamos comparando mi esposa, que parece un oso dormido, con este hombre muy guapo, hermoso, ¿no? Así como trabaja el diablo. Recuérdese de las reglas de Santo Ignacio. El diablo es como la mujer de la calle. El diablo es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. ¿Se acordaron? El diablo es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. El diablo que ve que tú eres un cobarde se pone más rostro y te tumba. El diablo ve que tú resistes, el diablo se acobarda, se echa atrás. Esa es regla 12. Segunda regla, regla 13, es de abrirse al guía espiritual. Descubrir tu alma al guía espiritual. Y el diablo quiere cambiar una hormiguera en montaña al descubrir, al manifestar tu conciencia en guía espiritual. ¿Qué pasa? El diablo se va. El diablo se va magnificando nuestros problemas. Magnificando fuera de proporción. Porque cada uno debe saber cómo abrirse con su guía espiritual o su confesor. Tiene que saber. Da vergüenza a veces. A veces hay tentaciones que dan vergüenza, ¿no? Pero hay que hacerlo. Yo les había comentado la semana pasada que mi vocación fue salvada porque tenía una tentación muy fuerte contra mi vocación. Abrí mi alma a un sacerdote con experiencia. Ese salvó mi vocación. No sería aquí con ustedes ahorita si no fuera de aplicar esta regla que estoy explicando ahorita. Y la regla 14 es que el diablo busca nuestra kriptonita. Kriptonita significa nuestro punto débil. Cada uno tiene su punto débil, su punto flaco, su kriptonita. Esas son las dos banderas. Tres grados de humildad. Tres clases de hombres, mejor dicho. ¿Se acuerdan? Había presentado tres figuras bíblicas. El joven rico. Dijo no a Dios. Los tres discípulos condicionales. Que querían seguir a Jesús, pero bajo su condición. Jesús invitó a un hombre, ven y sígueme, pero tengo mi campo. Tengo mis bueyes. Recién los compré y tengo que tender en mi campo mis animales. El otro recién casó, se casó y quería salir con su recién casada, con su amante, a pasear la luna de miel, ¿eh? Y el otro, si le murió su papá, pide permiso de sepultarlo. Entonces hay tres apegos, lo que había dicho en mi predica, el mismo a las 6:30 aquí. Tres apegos. Un apego a las cosas, otro apego a las personas, otro apego al pasado. ¿Cuáles son nuestros apegos? Eso se llama también la santa indiferencia. No preferir vida larga que vida corta. Salud que enfermedad. Riqueza más que pobreza. Honores más que humillaciones. Sino escoger lo que más me conviene, que más me conduce a la razón por la cual yo he sido criado, la salvación de mi alma. Entonces, esta meditación de los tres binarios, o tres clases de hombres, está designado diferente que las dos banderas. Las dos banderas está designado a nuestro intelecto. Nuestro intelecto de ver las acechanzas del enemigo. Mientras tres clases de hombres está designado a fortalecer nuestra voluntad. Uno intelecto, otro voluntad. Esas dos facultades distintas en la persona humana. Nuestro intelecto. Otro nuestra voluntad. Porque muchas veces sabemos lo que nosotros debemos hacer, pero nos falta la fuerza. Nos falta la energía en nuestra voluntad. Tenemos una voluntad viciada, débil. Debido al pecado original y debido a los pecados personales también. El pecado debilita nuestra alma. Por eso estamos a punto donde estamos pidiendo que Dios nos dé una voluntad de los santos, una voluntad fuerte. Una voluntad hasta lista para sufrir por Cristo. Debido a la situación política, moral, está llegando persecución, ¿no es cierto? ¿No? Entonces debemos ser fuertes para enfrentar situaciones en el presente futuro que van a ser fuertes. Yo pienso que los ejercicios están preparándonos para ser fuertes, para enfrentar la maldad política, económica y social que están cayendo encima de nosotros y de nuestros hijos. Sus papás, si sus padres han rezado, ustedes tienen que rezar doble que sus papás. No sé si tuvieron papás buenos católicos, pero tú tienes que rezar doble. Okay? Porque sus papás vivían en un tiempo de un ambiente cristiano. México aquí. Ahorita vivimos en un tiempo pagano. Okay? Se lo repito, ahorita vivimos en un tiempo completamente pagano. ¿Qué pasó el viernes pasado? Es puro paganismo en este país. Por eso los fuertes tienen que ser más fuertes. Aferrarnos a Jesús y María. Amén. Aferrarnos a Jesús y María. Tres grados de humildad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos rebobinando la película y regresando otra vez sobre el tema del pecado. Pidiendo la gracia de ver que el pecado es nuestro enemigo principal. La mayoría han hecho su confesión general o están preparándose. Pero no significa que nosotros no pecamos. Hemos hecho una buena confesión general, espero. Pero no significa que nosotros ya no vamos en más tentaciones, al contrario, vienen más tentaciones. Por eso debemos pedir la gracia de rechazar el pecado. Rechazar el pecado mortal. Rechazar el pecado venial. Y estar listo, si Dios quiere, de sufrir humillaciones para poder imitar más a nuestro Señor Jesucristo. Humillaciones. Para caminar en las huellas del Señor. Nuestro modelo, Cristo es el camino, la vida, la verdad. Le voy a dar una interpretación más positiva sobre el tema del pecado. Cada vez que yo digo no al pecado, estoy diciendo sí al amor de Jesús. Amén. Véalo así. Cada vez que el diablo, la carne, el mundo nos presenta un plato apetitoso, con mucho condimento, con mucha chile y salsa, que realmente adentro es pecado, yo digo no, porque yo amo más a Cristo que este plato sabroso, okay? Que realmente por dentro tiene veneno. Okay? Tiene veneno. Aunque parezca que tiene mucho chile y salsa y cosas que nos gustan. Porque la realidad del pecado, dice Santo Tomás de Aquino, es un bien aparente. Parece que es bueno, pero realmente es un engaño. Es un engaño. Puede decir un punto más sobre esto. Yo como sacerdote casi 30 años escuchando tal vez medio millón de confesiones, tal vez más. Yo pienso algo, un comentario en general. Yo pienso en general donde tenemos que trabajar en catecismo, en tobacco pastoral, es el tercer paso de una buena confesión. ¿Cuál sería el tercer paso? Examen de conciencia, contrición, firme propósito de enmienda. Yo pienso que es donde estamos más débiles, en general. Eso significa, para ser bien esto, tiene que rebobinar la película. Tiene que rebobinar la película para ver mi caída. ¿Y cuál fue lo antecedente de este pecado? En una palabra, ¿cuál fue los pasos que me llevaban a caer en el pecado? Pero si uno lo hace bien, que yo he caído, pero antes era A, B, C, ¡pum! Entonces yo veo ya A y B está entrando. Tengo que cambiar marcha. Tengo que cambiar marcha. Moverme en la otra dirección. Tengo que rezar más. Evitar las circunstancias que está llevándome. No tengo que pisotear este cerro resbaloso. No tengo que jugar con fuego. Los cerillos, yo me quemo. Pero si yo pienso, si nosotros podemos mejorar el tercer paso, no vamos a regresar a hacer las confesiones disco rayado, donde es siempre lo mismo, ¿ok? Yo lo llamo la confesión disco rayado, ¿ok? En inglés, the broken record confession, ¿eh? Siempre lo mismo, ¿no? Entonces, si uno hace bien esto, va viendo lo que estaba llevando al pecado, uno puede evitar los pecados. Pero más que eso también, pedir con fuego. Por favor, Señor, ayúdame de no pecar más. Yo pienso que nadie hace que, poca persona, Señor, ayúdame con tu gracia, ayúdame, Señor, no pecar más. Señor, yo voy a hacer ayuno hoy. Yo voy a ayunar hoy antes de la confesión para que me ayude a no caer en lo mismo. Porque las gracias de la confesión dependen de ti más que de mí, sacerdote. Depende de ustedes. Pues para poder fortalecer la voluntad, comunión y confesión son los dos pilastres o baluartes más fuertes que hay. Pues para fortalecer la voluntad, necesitamos a Jesús. Jesús es nuestra fuerza. Nuestro ánimo. Ok, Sobre su plan de vida, si no lo han hecho, por favor, háganlo esta semana. Y ustedes tienen dos formas. La forma cronológica, donde yo había escrito qué podemos hacer cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada segundo. Entonces, encapsula, si existe la palabra, toda nuestra existencia, desde lo más amplio hasta lo más pequeño. Y si lo hacemos bien, no vamos a perder tiempo. No vamos a perder tiempo. Porque, hermanos, la vida es corta. Y con la situación económica, con ISIS, no tenemos seguridad, hermanos. No quiero asustar a nadie. Pero no tenemos, vivimos en un mundo muy, muy precario. Un mundo muy peligroso. No hay tiempo para decir mañana, 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 mañana. Porque saben, mañana nunca llega. Mañana nunca llega. Que sepa yo, ¿no? Tenemos solamente ahorita. Y no postergar para mañana lo que debemos hacer hoy. Que quiero hacer un breve comentario sobre la elección del estado de vida y después darle material para hoy. Que elección del estado de vida es lo siguiente. Santo Ignacio quiere ayudarnos a hacer de utilizar nuestra inteligencia para hacer decisiones sabias. Es decir, de no ser guiado por nuestras pasiones, por nuestra sensualidad, por nuestra flojera, nuestra lujuria, nuestra avaricia, por el pecado capital. No queremos ser motivados por la carne. Si no queremos ser motivados por la fe guiada por la razón, Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Fe y razón, nuestras dos antorchas. Entonces, lo que voy a decir es muy importante porque ¿cuántos papás aquí? ¿Cuántos abuelos? A la mitad son abuelos, ¿ok? Ok, ustedes adultos. Okay, la mayoría, casi todos somos adultos aquí, menos dos o tres adolescentes, bienvenido a ellos. Pero ustedes ya han hecho, han escogido la mayoría de ustedes su estado de vida. La mayoría están casados. Casado bien o casado mal, yo no sé, pero están casados, ¿no? Casados o cansados, yo no sé, ¿no? Cansados, ok. Pero ustedes ya escogieron este estado de vida. Pero, ok, ¿cuántos aquí tienen hijos que todavía no están casados? Casi todos. Ok. Santa Ignacia Loyola tiene una manera para ayudarles de ayudar a sus hijos de hacer las decisiones más importantes en sus vidas. Él tiene un esquema, una manera. Ok, le voy a decir ahorita a los papás. Las tres decisiones más importantes en la vida para sus hijos es en este país. No estamos hablando de un rancho en México o Perú o Colombia o no estamos hablando de los Estados Unidos. Esa cultura es muy diferente que otros países. Es cuando tiene 16, 17 años, ¿dónde va al colegio? Es muy importante. Y a veces me quedo con la boca abierta, como los padres no toman seriamente la decisión de su hijo sobre su colegio. Me quedo casi asombrado. Híjole, cuando yo escogí era muy serio, buscando muchas universidades, hablando con un consejero, hablando con un confesor, hablando con mi papá, hablando con mi mamá. Era muy serio. Muy serio. Entonces, ¿dónde va al colegio? ¿Y dónde va a la universidad? Y la carrera que escoge es muy importante. Y todavía más importante es cuál va a ser la vocación de su hijo. Probablemente que hay algunos de sus hijos varones que están llamados para ser sacerdotes pero no quieren escuchar. Yo creo. Hay hijos, uno de sus hijos, yo pienso que están llamados para ser sacerdotes. Yo tuve una clase de confirmación y les he dicho tres o cuatro veces y los muchachos agachan la cabeza. Ajá. ¿Por qué están agachando la cabeza? ¿Por qué están mirando a los zapatos o las hormigas, no? Porque ya había escuchado esta voz sin que yo dijera, pero yo estoy tratando de hablar otra vez. Pero si no están llamados a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, probablemente están llamados a la vida matrimonial. Y digan la verdad, la mayoría de las personas se casan mal. La mayoría. No digo todos, pero la mayoría se casan mal. Porque no tiene criterio. ¿Cuál es el típico criterio mundano americano? Digo en inglés, the five B's, ¿no? Brains, brawn, beauty, and big bucks. We'll speak English, no? Brains, brawn, beauty, and big bucks, Billy. Cerebral? Guapo, beauty? Brawn, and brawn? Musculos. Big butts, Billy. Que tenga dinero. Es el criterio mundano que de este país, por lo menos. La muchacha quiere uno que tiene estudios, tiene mucho dinero, es guapo, atractivo y fuerte. Si tiene fe o no, no importa. Es criterio americano. Gracias a Dios que no es mexicano, pero aquí, yo nací aquí. Es el criterio, ¿sí? Vas a mirar las comerciales que tiene cuando están presentando cerveza, ¿no? Pero el escoger colegio por sus hijos, que dada la cultura donde vivimos en Los Ángeles, le voy a dar un principio general. No es universal. Que la mayoría de ustedes no son multimillonarios. ¿No son?
No.
Millonarios espirituales, ¿no? Ok. Que la mayoría no somos multimillonarios. La mayoría estamos luchando para poder subsistir, es la palabra. Estar a flote, ¿no? No ahogar, ¿eh? Y la mayoría. Okay, por eso yo tengo un consejo general. Que mandar su hijo un colegio de 2 años. Se llama Junior College, ¿ok? 2 años. Ok. En California aquí, nunca estuve en un estado donde tiene tantos colegios pequeños, ¿no? ¿De dónde vengo yo? No, no, no había, no existía, ¿no? tenía que ir a Manhattan, Nueva York, para ir a un colegio, ¿no? Pero las afueras no existían. Pero aquí hay unos cerritos y cypress y golden west, el río Hondo, hay muchísimos, ¿no? Y la mayoría son bastante buenas, ¿no? No son perfectas, ¿no? Pero el hecho es, la ventaja es esto. Ellos, sus hijos, pueden ir allá y vivir en la casa. Eso es importante. Entonces, ellos pueden ir allá y regresar a la casa por la noche. Y otro es que en Junior College no es tan caro. Entonces, ellos pueden ir al colegio y trabajar al mismo tiempo. Amén, ¿eh? Entonces, estamos matando dos o tres pájaros con un tiro. Uno es, van a recibir en el colegio algunas cosas malas. No cabe la menor duda. Okay? Van a recibir algunas cosas malas. Es inevitable. Tal vez ustedes han visto la película God is Not Dead.
Sí.
¿Le gustó?
Sí.
Muy bueno. Todos los papás tienen que ver esa película. Es real. También está traducido en español. Los que no hablan muy bien inglés está ya en DVD en español. Pero esa película muestra que es diferente que México, Perú y Salvador. La gente que va a la universidad aquí pierde la fe. No todos, pero la mayoría. Si han visto la película, es el profesor de filosofía. Tenía un grupo de 100 muchachos de 18 años. Y honestamente, ese profesor era un hombre muy inteligente, con un doctorado. Okay? ¿Cómo es que un niño de 18 años puede defenderse contra una persona que tiene doctorado en Princeton, Harvard o Yale? Como una hormiga contra un elefante. Es imposible. Entonces, esta película fue un poco de ficción porque no es que un muchacho de 18 años va a ganar un profesor. Así, eso no va a pasar. Eso sería lo ideal. Entonces, sus hijos, es bueno que tengan un título universitario. Pero si van al colegio de 2 años, ellos pueden regresar y platicar con usted y platicar con nosotros. Porque si platica con nosotros, padres, que todos tenemos títulos aquí, si habla de la filosofía, tengo título. Si habla de psicología, hice cursos. Si habla de sociología, entiendo. Si habla de teología, tengo título en teología. Okay? En poco de sentido común también. Okay? Y experiencia de sacerdote por 30 años. Entonces, cuando habla de la filosofía psicológica, casi inmediatamente sé lo que van a decir. La base de la psicología es Sigmund Freud. Okay? Sigmund Freud es que uno tiene que seguir sus pasiones y no frenarlos. Y dado con esta ley que pasó, van a meter en sus hijos la homosexualidad, no cabe la menor duda. Van a tratar de infundir en sus hijos la homosexualidad fuertemente. Y si su hijo va a la escuela y no tiene los principios bien fundados, y su hijo no tiene carácter, sufre soledad, puede caer. Y puede terminar homosexual o lesbiana su hijo o su hija. Este es el peligro. Pero mejor ir al colegio que tirar la toalla. Ir zarandeando, ¿sabe qué es zarandeando?
Sí.
El trigo de la paca. Ir zarandeando, ¿ok? Que yo lo que yo hago es, oigas, error, que es verdad, error, verdad, ah, Santo Tomás, Aristóteles está bien, Shakespeare está bien, ¿no? Sigmund Freud, ah. Entonces, y está rendiendo. Después, sacar su AA, puede ir a Cal State Long Beach, Cal State Fullerton, Cal State East LA. Ir allá y podría ya terminar con su, su título de 4 años. Y al tener esto, su hijo va a tener ya un título y va a poder tener una carrera. Okay, ¿cuál debería ser su elección de estudiar? Que le voy a dar otros criterios. 3. Estudiar lo que le gusta. Estudiar lo que le es fácil. Okay? Y estudiar algo que va a ganar dinero. Tiene que ganar dinero, ¿no? Yo quiero ser uno de los Beatles con George Harrison y Ringo Starr. No. Yo quiero ser estrella de Hollywood. Ni pensarlo. Yo quiero ser músico. No gana nada. Okay? No gana nada. Tiene que escoger algo que gana. Si va a casarse para formar una familia, no puede ir a la calle con un ir mendigando 5 pesos cada día, ¿no? Tiene que tener algo que gane dinero. Entonces, estoy tratando de enseñar los ejercicios en clave de su vida. ¿Claro? Siempre con la intención de ayudar a sus hijos de escoger lo que les ayuda más de llegar al cielo. Porque, a fin de cuentas, lo más importante es llegar al cielo. Llegar al cielo. Pero una buena formación intelectual es importante. No digo es lo más importante, pero una buena formación intelectual es importante. Usted no tiene títulos, no tiene culpa. Pero sus hijos que nacieron aquí pueden. Sus hijos aquí, si nacieron aquí, pueden. Se puede evitar vicios. Evitar noviazgo prematuro. Evitar la mala junta. Pueden. Pero lo que viene de otro país, viniendo aquí, aprendiendo el idioma, pagando la renta, sacar un título universitario, imposible, casi imposible. Pero sus hijos no. Sus hijos no. Okay. ¿Oyeron? Por eso, lo que estoy diciendo, no, tal vez algunos están pensando, ¿puedo estar saliendo del tema de los ejercicios? No. No. Estoy tratando de ayudarle a ver cómo los ejercicios tienen que permear, influir toda nuestra vida. Especialmente en nuestras decisiones. ¿Ok? Que esta semana es una semana hermosa donde nuestro enfoque va a ser completamente contemplando a Jesucristo en forma absoluta. Es una semana hermosísima en la cual ustedes van a meditar esta semana los misterios luminosos. ¿Te gusta?
Sí.
A mí me encanta. Los misterios luminosos introducidos por Juan Pablo II son 5 joyas. 5 joyas. Diamantes, perlas. Sí, la cadena perdida, sí. Eslabón, sí. Sé que parece en el rosario faltaba algo porque brincaba de la cueva a la cruz sin la vida pública de Cristo. Entonces, ¿qué van a pedir ustedes? Sería bueno anotarlo y van a verlo en su soca, pero sería muy bueno anotar el fruto. Cuando digo fruta, no significa plátano, manzana. No. Fruta significa la gracia que brota del misterio, ¿ok? El Santo Ignacio dice el fruto sería okay, la humildad, ¿ok? O lo que sea. Pero Santo Ignacio da la dinámica. Vamos a pedir esto. Conocimiento interno de Jesús para amarlo más ardientemente y seguirlo más de cerca. Entonces la dinámica son tres verbos: conocer, amar y seguir. Yo pienso que la secuencia es muy lógica, ¿ok? Muy lógica, ¿ok? Conocer, conocer, el verbo conocer. De realmente conocer más a Jesús. A fondo. A fondo. Entonces, el conocer a Jesús nos lleva a amarlo. Si uno conoce a Jesús, lo ama. Lo ama. Enamorarnos con Jesús. Y si uno lo ama, quiere seguirlo. Yo pienso muy lógico. Conocimiento lleva al amor, amor al seguimiento. Yo pondría una cosa más que Santo Ignacio había puesto hace dos semanas: hacerlo conocer llamamente del Rey. Okay? Hacerlo conocer. Ser apóstoles. Este es nuestro enfoque esta semana. Ok, yo creo que para muchos católicos tienen una visión católica muy diferente que la visión que tengo yo. Para la mayoría de los católicos, la fe católica es básicamente seguir reglas, obedecer reglas. Y no estoy denigrando o despreciando reglas, ¿no? Yo pasé 5 horas en el confesionario hoy escuchando personas rompiendo reglas, ¿eh? Pero más allá que romper reglas, es romper el corazón de Jesús. Se lo repito. Más allá que romper reglas, es romper el corazón de Jesús. Le voy a decir en una frase muy corta, yo pienso lo que es la esencia de la fe católica. Voy a decir lo que dicen los americanos. It is a love affair. ¿Sabe la expresión? A love affair. Es difícil traducir en español. Yo pienso un enamoramiento, ¿no? Un enamoramiento. Pero love affair es una expresión muy bonita en inglés, ¿no? Novios tienen love affair, ¿ok? Se enamoran después, piden la mano y se casan. Después quieren salir, ¿no? Pero nuestro love affair con Jesús tiene que ser un enamoramiento dinámico donde estamos creciendo todos los días, ¿no es cierto, no? Y esta es la semana que vamos a tener empezando esta noche. Queremos enamorarnos con Jesús.
¿Es diferente con Jesús de
Jesús? No sé. Ok, vamos a tener una batalla gramática después. Okay. Cristo tiene que ser en el centro de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en nuestros sueños. Cristo todo. Y San Juan Crisóstomo dice que San Pablo es nuestro modelo. San Pablo amaba mucho a Jesús. Predicaba, amaba, imitaba. Pero San Pablo dice, no más yo que vivo, es Cristo que vive en mí. San Pablo. Ok, los cinco misterios luminosos. A ver si ustedes lo saben. Uno es el
bautismo de Jesús.
Segundo es. Tercero es.
La proclamación del Evangelio.
Cuarto es. Y el quinto es.
La institución de la Eucaristía.
Ok, lo que voy a hacer es. Por falta de tiempo, voy a escoger uno de ellos. ¿Qué ver? Ok, bautismo de Jesús. Voy a hacer el bautismo de Jesús. Es muy rico. Ok, le voy a pintar ahorita varias pequeñas escenas, ventanas, por las cuales ustedes pueden entrar para conocer a Jesús. Escenas contemplativas. Primera escena. Es Jesús en Nazaret sentado con María tomando su último café con ella. Imagínalo. Seguramente Jesús, antes de despedirse, estaba con María platicando. Trata de imaginar que tú estás a la mesa con Jesús y María poco antes que Jesús se vaya. Larga contemplación. Puede pasar dos horas escuchando la conversación entrando. Esta es contemplación ignaciana, que no está escrito en la Biblia, pero pasó seguramente. Eso no se escapó por la puerta atrás de María, no se despidió. Trata de imaginar esto. ¿Cuál fue la conversación? Seguramente trayendo a la memoria los momentos alegres que tuvieron también con San José. Okay. A veces una plática de 2, 3, 4 horas antes de despedirse. ¿Y tú estás presente? Hay 3 sillas. Y una mesa. Y 3 tazas de café. Conversación hermosa. Lo hacen ustedes si van enamorándose con Jesús y María. Segunda escena. Jesús dice, mamá, tengo que ir. María no se aferra a Jesús, sino obedece. María amaba mucho a Jesús, pero María no se aferraba. Es enfermiza. Enfermiza, ¿no? María no. Mamá, tengo que ir. Es la voluntad de mi padre. Que trate de imaginar el abrazo de María y Jesús. Había un abrazo. Tuve un abrazo. Un abrazo y tal vez María empezaba a llorar. Porque Jesús 30 años y ya tenía que salir para empezar su vida pública. Tercera escena. Que Jesús se despide de María y se pone a caminar hacia el río Jordán. Tercera escena. Es mirar a María mirando a Jesús. ¿Y qué estaba pasando en su corazón? Amor, nostalgia y un poco de dolor. Pero paz. Paz porque su hijo estaba cumpliendo la voluntad de Dios Padre. Y según Ana Catalina Emmerich, Jesús caminaba muy rápido. No arrastraba los pies, ¿eh? ¿Van a ver? ¿Cómo yo? ¿Van a ver en mi comentario yo había puesto eso, no? Jesús caminaba rápido. ¿Qué significa? Cuando tenemos, sabemos la voluntad de Dios, hacerlo rápido. No mañana. Cumplir. Como dicen los mexicanos, ahorita, ¿no? ¿Qué? A tronar los dedos, ¿no? Ahorita. Pero María está mirando a Jesús. No sé si ustedes han hecho eso una vez, al muelle en el mar, de ver una barca que sale del muelle y va, y va, y va, más chiquito, 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 y desaparece. Así es, que María estaba mirando a Jesús grande hasta que desaparece en el horizonte. Pero lo tenía en su corazón para siempre. Es una escena contemplativa. Que la escena siguiente. Llega al río Jordán. Ok, ¿quién está en el río Jordán? ¿Quién? Que puede ser una larga contemplación y conversación con Juan Bautista. Puede platicar con él. Su meditación, puede platicar con los santos también. Hagan una plática con Juan Bautista. Qué grande santo, ¿no? Da un poco de miedo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Pero no, hombre, muy santo. Jesús no daba muchas alabanzas, pero decía de todos los hombres nacidos de mujer, no había nadie más grande que Juan Bautista. ¿Qué alabanza? Ok, pregunto. ¿Que dónde estaba el lugar? ¿Cómo? Ok, había mucha gente y poca gente. La razón, oigan, la santidad atrae. La santidad atrae. ¿Tú estás atrayendo personas a Cristo? Buena pregunta. ¿Recuerden llamamiento del rey? ¿Huh? Hello. La santidad atrae. No repugna, repela, ¿no? Santidad atrae. La santidad no es repugnante, ¿no? Como huevos podridos. No. La santidad atrae. Ustedes deben acercar personas a la iglesia. Cada mes. Cada mes, ustedes tienen que acercar a una persona a la iglesia. Tienen que ganar los testigos de Jehová. Tienen que ganar los mormones. Ellos lo hacen. Y nosotros no. Usted tiene que tener un cierto espíritu de competición espiritual, ¿no? Competición espiritual acerca más almas a Dios. Entonces, la razón por la cual está lleno ese río, hay un hombre muy santo allá. Como el santo cura de Ars. No sé si conocen el cura de Ars, lo mandó a la tierra de Nadia y todo el mundo iba para confesar con ese santo. Fue en la tierra de nadie. La santidad atrae. Padre Pío también.
Padre Luz también.
Okay. Cinco días más en purgatorio. Right.
Es la verdad.
Okay. De no canonizarme antes del tiempo, ¿ok? Están prolongando mi purgatorio, ¿ok? Ok. Ok, luego tiene una fila. Fila larga. Cuando llega Jesús a la fila, ¿él corta la fila?
No.
¿Seguro? Jesús no dice, hey, yo soy Jesucristo, déjame pasar, ¿no? Jesús dijo, no, yo no tengo pecado, no necesito bautismo, pero me voy a bautizar, déjame pasar, ¿no? Tengo una misión muy importante para cumplir. Dijo esto, ¿no?
No.
Otra pregunta es esto. ¿Cuántas mamás aquí? ¿Tienen hijos?
Sí.
¿Hace falta paciente con los hijos?
Sí.
¿Poca o mucha? Mucha, muchísima. Que alguien le pregunte, ¿cómo está tu paciencia? Por el suelo, ¿no? Recuerdo una vez que viene una señora que dijo, Señor, dame paciencia ahorita, ahorita, ahorita. ¿Fue usted? No, que usted, ok. Dame paciencia ahorita, ahorita, ahorita. Tengo prisa. Se llama la espiritualidad del microonda. microondas, buscar una microonda grande, entrar, poner 2 minutos y abajo santidad, salir un santo. Pero eso no pasa. 50 ese microondas me lo puede traer para mi cumpleaños. Entonces Jesús es paciente. Jesús es paciente. En las circunstancias de la vida debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes. Yo digo, hay 3 áreas donde tenemos que ejercer la paciencia. 3 áreas. La paciencia. No, la paciencia con Dios. La paciencia con la gente, especialmente mi familia, y la paciencia conmigo mismo. Son las 3 áreas. La paciencia con Dios, la paciencia con los demás, y la paciencia conmigo mismo. Es decir, que a veces caemos y nos enojamos porque otra vez he caído. Calma. Levántate. Empieza otra vez. Porque otra escena es lo siguiente. Jesús llega a Juan Bautista, es una escena muy hermosa, donde Juan ve a Jesús y dice, Señor, yo necesito ser bautizado para ti. ¿Qué dice Jesús?
No.
Que se haga ahorita para cumplir la justicia.
Okay?
Y Juan obedece. Obedece. Jesús baja en las aguas y vemos una teofanía trinitaria. Un poco de vocabulario alto, Estela, ¿ok? Teofanía trinitaria, donde vemos una visión de la Santísima Trinidad. ¿Okay? Una teofanía trinitaria, muy hermosa. Tú estás contemplándolo. Tú oyes la voz del Padre que dice:
Este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias.
Ya lo saben. Traten de escucharlo. Y además es: tú eres el hijo amado. Jesús es el hijo amado y tú eres la hija amada. Puede poner eso porque Dios te ama. Tú eres la hija amada. Y siempre va a ser la hija amada. Dios siempre te ama. Si tú estás convencido al amor de Dios, tú puedes amar a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Déjate amar por Dios. En ese sentido, déjate amar. Quita tus mecanismos de defensa. Baja tus barreras. Abre tu corazón. Jesús te ama. No tengas miedo. Es Dios que toma la iniciativa, pero tú tienes que abrir tu corazón para hacerte amar por Dios. Luego, Jesús baja en las aguas. Y finalmente viene el Espíritu Santo. Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, en eso ustedes podrían tener un triple diálogo, coloquio. Hablar con el Padre y tal vez fortalecer tu relación con Dios Padre. Tal vez hay personas aquí que no tienen una buena relación con Dios Padre porque nunca tuvo una buena relación con su papá aquí. Eso es cierto. No tuve una buena relación con papi aquí. Bueno, la relación con Dios Padre está empañada o dañada o no existente. Es tiempo para anudar, formar una relación con Dios Padre. Luego platicar con el Hijo. Platicar con Jesús. Ese es el fruto de estos ejercicios. Conocimiento íntimo de Cristo, de amarlo más y seguirlo más cerca. Y hablar con el Espíritu Santo. Puede ser que hay personas aquí que nunca hablan con el Espíritu Santo. Espíritu Santo es muy importante. Si queremos rezar, es el Espíritu Santo que nos ayuda. Romanos 8. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Rezas en triple coloquio con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y María es la hija del Padre, María es la madre del Hijo, María es la esposa mística del Espíritu Santo. Precios hermanos, es una semana muy hermosa. Muy hermosa. Y termino invitándoles a algo muy bonito. Que el día 4 de julio, sábado, no es obligatorio, pero yo quiero hacer una hora santa en la misa, pidiendo perdón por lo que pasó con la Corte Suprema. Yo me siento obligado como sacerdote de hacer oraciones de reparación. Va a ser la 1:30 hasta las 3:30. Sí, 1:30, hora santa, misa 2:30 y terminamos a las 3:30. Yo sé que es 4 de julio, pero si pueden venir ustedes, vengan, ¿ok? Sábado. Pueden comer más tarde, ¿ok? Pueden comer a las 5 de la tarde, ¿ok? Un desayuno muy abundante, ¿ok? Entonces vengan, le vamos a dar una tarjeta en su grupo, pero por favor vengan si pueden. Sábado aquí, a la 1:30 hora santa, y luego la Santa Misa. Que Dios lo bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.